Realidad este martes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la Casa Blanca califica de infundadas las informaciones que apuntan a un comportamiento extraño en el mercado petrolero antes de que Trump anunciara que estaba hablando con Irán. Las operaciones de compraventa se dispararon en los minutos previos antes de que comenzara a bajar el precio del barril de petróleo. Segunda, Estados Unidos relaja las sanciones a Venezuela para facilitar la reapertura de la embajada en Washington. Horas antes se lo había pedido en público Delcy Rodríguez, que ha anunciado que esta misma semana viajará a Estados Unidos una delegación diplomática de Venezuela para iniciar una nueva etapa de relaciones y diálogo.
Yo hablo de construir verdaderas relaciones bilaterales a largo plazo, sólidas, con base política sólida, económica sólida, una agenda de cooperación clara. Y por eso hemos insistido que deben cesar las sanciones.
Y Maduro en el trullo, no te lo pierdas. Tercera, Rusia lanza un ataque a plena luz del día contra Leópolis, ciudad ucraniana a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. El bombardeo deja al menos 22 heridos y daños en edificios protegidos por la UNESCO. Y cuarta, el gobierno vasco pide el traslado temporal del Guernica de Picasso al Guggenheim de Bilbao. Quieren que forme parte de una exposición que se inaugurará el 1 de octubre y durará hasta el próximo verano con motivo del 90 aniversario del bombardeo. Aseguran que tendría un alto valor simbólico y contribuiría a reforzar la memoria histórica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Con palas y picos, durante años, se empezó a crear un túnel con una profundidad de hasta 12 metros y 50 de longitud. Estaba todo pensado. Las paredes estaban recubiertas de tablones de madera con un sistema de iluminación propio. Escucha lo que decía en Herrera en COPE la colega de investigación de ABC, Adriana Cabeza.
Unos 50 metros de largo, 12 de profundidad. Se sospecha que el túnel de la droga llevaba abierto pues desde septiembre de 2022, ¿no? Lo había alquilado ese año un hombre de nacionalidad española.
Recorrerlo era bastante complicado, había que ir a gatas. Tan solo medía 40 centímetros de ancho, 60 centímetros de alto. Lo importante no es el tamaño que fuera ese recorrido, sino los puntos que conectaba. Empezaba en Marruecos y terminaba en una nave que llevaba años abandonada en el polígono del Tarajal, ya en el lado de Ceuta. Un túnel que estuvo operativo muchos años.
Se sospecha que desde septiembre de 2022 se cree que llevaría operativo pues desde entonces, ¿no? Cuando los agentes entraron el pasado 19 de febrero en las instalaciones y aún encontraron ropas mojadas, ¿no? Lo que denotaría que los integrantes de la red lo seguían utilizando hasta unos meses.
Los agentes de la Guardia Civil descubrieron por primera vez en España esta manera de meter droga, un modus operandi similar al que practican los narcos mexicanos para meter sustancias ilegales en Estados Unidos. Fue el colofón a la denominada Operación Hades, en honor al dios del inframundo. La droga salía de Marruecos, pasaba por el túnel y la recibían en camiones de gran tonelaje con dobles fondos ya en España, en Ceuta. Después embarcaban y la distribuían por toda la península o Europa. La organización no actuaba sola, sino que contaba con la colaboración de funcionarios públicos, entre ellos algunos guardias civiles.
Un agente, el agente Rubén Galindo, que según contó era el que les facilitaba los horarios, los turnos de trabajo, que cobraban entre unos 70.000 y unos 100.000 euros, aunque según el sumario llegaron incluso a pedir 150.000 euros, ¿no? Dependía de la cantidad de droga que quisieran introducir las distintas organizaciones criminales para las que supuestamente colaboraban.
Todos fueron detenidos, puestos a disposición de la Audiencia Nacional. Cayó a la juez María Tardón en una causa secreta. Fue esta misma juez a quien les entregó un documento con elementos esenciales para su imputación antes de acordar su prisión provisional. El agente de la Guardia Civil que fue detenido recurrió al Constitucional, asegurando que esa información era insuficiente, que no pudo ejercer su derecho a la defensa, algo que ha cambiado su situación un año después. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Y ha cambiado a raíz de que el Tribunal de Garantías le diera la razón en una resolución fechada el pasado 23 de febrero. En ella, la sentencia establece que el juez, y cito textualmente, debe concretar las fuentes de prueba de las que indiciariamente se desprende la participación de la persona en los hechos delictivos, o lo que es lo mismo, y si nos fijamos en este caso concreto, ese indicio que tenía que haber sabido este acusado es una conversación telefónica, y el tribunal considera que en este caso se le debió facilitar su transcripción o al menos tener acceso a la conversación original.
Por esto, la Audiencia Nacional en las últimas semanas ha liberado a 24 personas imputadas en esta trama por su participación en la red de narcotráfico. Cuidado, porque Rosana Morán, fiscal jefe antidroga, ha advertido de que podrían producirse una avalancha de recursos en otras investigaciones con peticiones de libertad masivas. ¿Por qué? ¿Por qué no a esa prisión preventiva? ¿Qué consecuencias podría tener esa sentencia del Constitucional? Hoy hablamos de derecho, nos fijamos en la prisión preventiva. Para explicar lo que supone la prisión preventiva es necesario mirar atrás. Recordemos que ya fue reconfigurada en 2017 con una nueva doctrina que ahora ha vuelto a revisarse. José Antonio Tuero es abogado penalista del Colegio de Abogados de Madrid.
Hasta ahora, en muchos casos, se entregaba un resumen bastante genérico de los hechos y de los indicios. Formalmente parecía suficiente, pero en la práctica muchas veces no lo era. Y lo que viene a consolidar ahora el Constitucional es que no basta con cumplir el trámite, que la información ha de ser útil de verdad para poder oponerse a la prisión.
Esa revisión del Constitucional en 2017 provocó que, al igual que ha ocurrido en esta operación del narcotúnel, salieran varios detenidos a la calle. Una de las tramas de narcotráfico que se vio beneficiada fue en la que está ahora mismo procesado el exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Nos tenemos que ir hasta abril del año pasado, cuando el capo español de la droga, Ignacio Torán, fue excarcelado. Fue procesado por introducir 73 toneladas de cocaína en la península, incluido el mayor alijo de ese estupefaciente incautado en la historia de España. El juez lo envió en 2024 a prisión provisional, pero la sala de lo penal lo dejó en libertad al considerar que no se habían facilitado a su defensa los elementos esenciales de la acusación. Junto a él, otros tantos investigados de la trama, pero Torán no duró mucho en libertad, ya que consiguió más pruebas contra él.
Debido a esas excarcelaciones, se endurecieron los estándares de la Audiencia Nacional para exigir más concreción. Tras la última sentencia, el Constitucional va más allá. Asegura que no basta con una descripción genérica de los hechos, sino que hay que ser más profundos con el detalle.
Deja claro que no vale con una motivación superficial ni con un acceso meramente formal a la información. La defensa tiene que poder discutir la medida con conocimiento suficiente. Esto obliga a los jueces a ser más precisos, a concretar mejor los indicios y a facilitar ese acceso mínimo a los elementos esenciales. Por tanto, no hace imposible la prisión provisional, pero sí dificulta que se adopte de forma automática o con garantías solo aparentes.
Con esta sentencia se abre además otro conflicto. Y es que cuando las causas tienen un secreto de sumario declarado, el dar más información y aportar a esas fuentes de prueba podría perjudicar a la propia investigación, es lógico. Los propios jueces consideran que ambas cosas son incompatibles. El juez Joaquín Bosch.
Para proteger el derecho de defensa de los investigados, se va a limitar el secreto de las actuaciones, lo cual permitirá que las personas investigadas puedan acceder a datos concretos de los que disponga la investigación, de los que hasta ahora no podían disponer los abogados defensores.
Para intentar explicar la importancia de lo que supone esta sentencia en una figura tan fundamental como la prisión preventiva, pues hablamos con quien sabe. Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Empezamos por el principio, por el concepto. La prisión preventiva, ¿cuál es el objetivo?
El objetivo de la prisión es proteger el desarrollo del procedimiento, conjurar determinados riesgos y garantizar una celebración eficaz del juicio oral, si se llega a celebrar. Y para eso hay que cumplir unos determinados requisitos. que son exigentes, porque es que privar de libertad preventivamente a alguien
es
meterlo en la cárcel sin haber sido condenado. Por lo tanto, no perdamos la perspectiva de lo que significa la prisión provisional, aunque se administre con cierta generosidad, ¿no? Es privar de libertad a alguien que todavía no ha sido condenado, pero es conveniente en muchos casos para conjurar riesgos de fuga, de destrucción de prueba, etcétera.
Es el argumento, precisamente, estoy pensando en el caso Ábalos. Es el argumento precisamente que el Tribunal Supremo ha puesto encima de la mesa. Riesgo de fuga increciendo, además, en los últimos tiempos.
Sí, claro, porque además cuando no se sabe dónde están, digamos, el patrimonio del sospechoso, si lo tienen en el extranjero, si por lo tanto puede fugarse del país, asegurarse medios de vida para mantenerse al margen de la acción de la justicia, pues eso es un riesgo de fuga. Y si además van apareciendo pruebas de nuevos delitos y cada vez más graves, pues entonces ese riesgo va adquiriendo una dimensión que solo se puede conjurar con la prisión provisional. Hay otras medidas, retirada de pasaporte, prohibición de salida del país, en fin, pero llega un momento en que lo que realmente puede garantizarle al juez de instrucción por un periodo razonable de tiempo el desarrollo de la investigación es la prisión provisional.
Prisión provisional, secreto de sumario y derecho de la defensa. ¿Qué información se debe dar a las partes y en este caso al propio encausado?
A ver, yo creo que estamos en el conflicto que da lugar al proceso penal moderno, que es el equilibrio entre la obligación del Estado de investigar y castigar delitos, por un lado, y el derecho de los ciudadanos en general, o sea, sin prejuzgar si son culpables o no, a defenderse frente a ese poder enorme del Estado.
¿Cómo se hace?
Claro, ese es el tema. Y el proceso penal lo que busca es un equilibrio entre ambos factores que son contradictorios en muchas ocasiones. Pues, hombre, para eso, primero, la prisión provisional, el secreto es excepcional, el secreto para las partes, es decir, para el sujeto al que no sabe que se le está investigando, porque si lo sabe, la investigación se va al traste.
Claro.
Es decir, no le vas a avisar de que le vas a intervenir el teléfono, de que le vas a meter un GPS en el bajo del coche, le vas a meter un micrófono en su casa. No, eso se hace bajo secreto. Y además son medidas de investigación tecnológicas imprescindibles para investigar las delincuencias más graves, como son las de narcotráfico, terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces, el secreto es excepcional, tiene que estar muy bien motivado por el juez de instrucción, pero claro, cuando deriva las investigaciones en una detención o en una prisión provisional, es evidente que surge un derecho de defensa reforzado, ¿eh? Porque ya no está en juego solo una imputación, está en juego la libertad individual, que es un derecho fundamental.
En líneas generales, y ahora profundizaremos, ¿qué te parece la decisión del Tribunal Constitucional? Que esta gente, con esas pruebas y esas evidencias, estén sueltos, es para un ciudadano normal, dices, juez, ¿y lo hago yo?
No, vamos a ver, efectivamente es una sentencia. De todas maneras, esta doctrina no es nueva, Ángel, ¿eh? Esta doctrina ya tiene su origen en una directiva europea del año 2012 de información al proceso penal, se incorpora al derecho español por una ley de 2015 que exige que la persona detenida o que puede ingresar en prisión no solo sea informada de los hechos que le incriminan, sino también que pueda acceder a lo que se llaman actuaciones esenciales.
Eso es la clave.
¿Qué es la clave? ¿Pero qué sucede? Esto es como el juego a las 7:30, te quedas corto y te pasas. Un acceso a las actuaciones esenciales, tal como dice el Tribunal Constitucional, para empezar deja sin efecto el secreto del sumario, porque el investigado accede inmediatamente a unas investigaciones, como este caso, una conversación telefónica grabada, que no solo mantiene él con otros sospechosos, sino con personas que pueden ser testigos. Incluso imagínate que haya un infiltrado en ese grupo criminal. Claro, es decir, que esa actuación esencial no se refiere solo al investigado, sino a otros investigados, incluso a los que no se sabe si todavía van a ser investigados, y por lo tanto tiene un efecto expansivo que puede poner en riesgo la protección de la prueba, que es lo fundamental en este caso.
Pongámonos, claro, la pregunta es demasiado fácil de plantear. En el lugar de los guardias civiles buenos, no de los policías, no de estos presuntos implicados, que han descubierto este caso, ¿cómo estarán ahora mismo?
Bueno, estarán decepcionados, como estarán. Pero también hay que reconocer que muchas veces nuestra decepción es necesaria. a veces, como ciudadanos, porque hay que salvaguardar los valores esenciales del Estado de Derecho. Entremos en matices, ¿eh? Pero cuidado con decepcionarnos porque haya una absolución, un archivo.
No es tan fácil.
No es. Es decir, vivimos en un Estado que cree en el proceso justo, que es el proceso que no hace trampas.
Ya.
Y por lo tanto, yo comparto la decepción de estos guardias civiles, pero también creo que no vale todo. Cuidado, no estoy diciendo que esta sentencia...
Hablas en general, como yo he preguntado.
Exacto, exacto, hablo en general. Esta sentencia admite muchas matizaciones porque pone en una situación muy arriesgada las investigaciones bajo secreto sumarial, las investigaciones de grupos criminales o asociaciones ilícitas.
A los propios jueces instructores.
A los jueces instructores, por supuesto, pero sobre todo que es que obliga a desvelar unas pruebas en la fase inicial, por normalmente, de la investigación, que todavía pueden dar lugar a nuevas pruebas. Y si se desvelan, pueden frustrar todo, la continuación de la investigación.
Todo. Esa prisión preventiva es, claro, es clave para los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Supone una herramienta clave también para desarrollar con eficacia la investigación, seguramente durante años.
Para la policía es una herramienta fundamental. Estamos hablando de investigaciones muy complejas que duran meses o incluso años contra organizaciones criminales que no son improvisadas. Están perfectamente estructuradas, tienen dinero, contactos y capacidad para moverse rápidamente.
Laura García es portavoz del sindicato Jupol. En primer lugar, sirve para intentar evitar que el sospechoso se fugue, algo muy habitual cuando hablamos de narcotráfico, de redes criminales. El hecho de mantenerlos en prisión ayuda a garantizar que no destruyan pruebas o que estén presentes en el juicio.
Las consecuencias son muy serias. La primera es que se puede venir abajo toda la investigación. Un detenido en libertad puede alertar a otros implicados, provocar fugas o hacer desaparecer pruebas que son claves en la investigación. Eso significa que después de meses de trabajo no se consigue desarticular la organización criminal.
Durante una investigación muchas evidencias no están aseguradas completamente. Si el sospechoso permanece en libertad, podría destruir, borrar información, coordinarse con otros. En muchos casos son los propios policías los que se encuentran, claro, en peligro.
Estamos viendo cómo el narcotráfico es cada vez más violento, con más armas y más capacidad de intimidación. Los policías que participan en estas operaciones quedan más expuestos. Estas personas, lógicamente, están en la calle. Y hay un tercer elemento, que no se suele decir, pero que es muy importante, la frustración. Detrás de cada operación hay muchísimo trabajo, muchos recursos y mucho riesgo.
Si las investigaciones no salen adelante, si las organizaciones criminales siguen delinquiendo, la prisión preventiva deja de ser una herramienta eficaz, la credibilidad en las personas que van detrás se debilita también.
Cuando los resultados se debilitan por este tipo de situaciones, se genera una sensación clara de falta de respaldo. Desde Jupol, por supuesto, defendemos el respeto a los derechos fundamentales, pero también pedimos equilibrio, porque si no somos capaces de dar herramientas eficaces a las fuerzas y cuerpos de seguridad, corremos el riesgo de ir siempre un paso por detrás de las organizaciones criminales.
Profundizamos un poquito más en lo delicado de esta situación con Pablo Muñoz, compañero de ABC, colaborador de esta linterna en asuntos de interior y que se sabe el caso especialmente. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, por tus fuentes, hasta donde me puedas contar, ¿cómo ha caído esto, lo que hablaba ahora mismo con Jesús, en las fuerzas de seguridad?
Mira, ha caído como un balazo. Ha caído como un balazo porque a mí me hacían una reflexión esta tarde que creo que es bastante interesante. Y dice, vamos a ver, esto es una balanza. En el platillo, por una parte, están los derechos de los detenidos o de los investigados, que por supuesto hay que respetar. Pero en otra balanza también está el derecho de la sociedad a ser protegida. Y cuando tú cargas en un lado demasiado, cuando tú das demasiadas cosas al que está cometiendo los delitos, la seguridad de la sociedad se resiente. Porque claro, estamos hablando de narcotráfico porque es lo que en este momento ha surgido lo primero con esto del narcotúnel de Ceuta. Pero es que podemos hablar de terrorismo, podemos hablar de mafias que trafican con seres humanos. Es que todas esas investigaciones, que son a grupos muy organizados, muy potentes, con mucho dinero, necesitan ese secreto de sumario para poder evolucionar y para poder desarticular las organizaciones, que es a lo que todos nos interesa, ¿no?
Estamos hablando de esa operación en la Audiencia Nacional del famoso narcotúnel, anda que no lo contamos cuando se descubrió. ¿Ha habido más excarcelaciones ya o tú crees que va a haber?
Sí, ha habido más de 20, son 24 en total, creo, porque ha habido en todas las operaciones que ya hay, los abogados se lo saben, obviamente. Salió esta primera decisión del Tribunal Constitucional y empezaron los recursos y la propia juez, que en este caso que era María Tardón, decidió escarcelar a otros 20 en otro que era por otro caso distinto, pero que dio que era lo mismo, que ella había comunicado, hecho lo que ella consideraba los hechos esenciales, pero que eso se le iba a venir abajo. Y como ya había recursos, pues entonces lo retiró. Y ya están todos en la calle y bueno, y a ver cómo evolucionan ahora esas investigaciones.
Con esa decisión del Constitucional, la Fiscalía Antidroga ha asegurado que podría perjudicar las causas secretas. Claro, las causas secretas no son cualquiera, son las heavies. ¿Hasta qué punto es peligroso? Sobre todo si hablamos de narco, de terrorismo. Imagínate el terrorismo internacional.
Bueno. Es que, claro, fíjate, antes lo decía Jesús Tartalejos. Imagínate que le tienes que contar a un detenido que ha sido precisamente eso, detenido, porque porque la policía ha utilizado agentes encubiertos o porque tiene confidentes. Imagínate en qué situación le pones a ese policía que se está jugando la vida. Pero es que luego hay estrategias de investigación que se pueden venir abajo. Por ejemplo, caso muy claro que se repite constantemente: en tráfico de drogas o en terrorismo. Tú creas un equipo conjunto de investigación con otro país, pero resulta que llega un momento en que evoluciona esa investigación, hay intercambio de datos absoluta, y llega un momento en que a España le interesa detener primero y en cambio al otro país pues le interesa detener después. Si tú detienes primero y informas de los hechos por los que has sido detenido de forma amplia a esas personas involucradas, de inmediato esa información va a saltar hacia sus compañeros que están fuera de España y evidentemente se va a ir al traste, porque ellos obviamente van a tomar todo tipo de medidas para no ser detenidos y para quitarse del medio, ¿no? Pero es que hay informes, los informes de imputación, ya cualquiera de los casos estos, cualquiera que haya leído estos informes de imputación, contienen datos de otros individuos con los que se relacionan para que el juez valore la importancia del que juega cada individuo concreto en una organización. Quiero decir, es que le estás dando una cantidad de información a los grupos criminales que luego continuar con esas investigaciones es extremadamente complicado. Y todo esto sin entrar, por cierto, en los recelos que esto puede crear en otras policías con las que colaboran.
Me has hecho spoiler. Este tipo de medidas, claro, cuando hablamos de este tipo de redes y de organizaciones criminales, es que se nos olvida, no son unos tíos que hacen un túnel en Ceuta y cruzan a Castillejos o al revés, y yo qué sé, desde Melilla. No. Estos son auténticas tramas de narcotráfico internacional. Jesús, no somos conscientes de la gravedad del problema, ¿no te parece?
Bueno, yo creo que a la doctrina o esta sentencia del Tribunal Constitucional, que insisto, parte de una premisa que ninguno puede discutir, que es la armonización de los derechos de defensa con el deber del Estado de investigar y juzgar los delitos. Yo creo que parte de un concepto muy discutible, y es que la información sobre un sospechoso solo afecta a ese sospechoso. Y eso no es así.
Ya no, y cada vez menos.
Quiero decir, no hay pruebas individualizables 100%, sino son pruebas heterogéneas que además afectan a varios individuos que pueden no estar todavía perfectamente identificados, que pueden por tanto ponerse en fuga, que pueden provocar coacciones a testigos, destruir fuentes de pruebas documentales, etcétera. Por lo tanto, hay un efecto expansivo que yo creo que quizá no deberá ser valorado por el Tribunal Constitucional en futuras sentencias que vayan matizando el alcance de la que estamos hablando. Es necesario esa matización porque, como decía Pablo, también hay un efecto en cadena con otros países. Por cierto, los países europeos, teóricamente, todos deben adoptar algo parecido a lo que ha hecho España en 2015, porque es una directiva de la Unión Europea. Pero bueno, hay un cierto margen de apreciación y, de hecho, aquí hay que destacar que la juez de instrucción, en este caso, hace algo muy esforzado por acercarse a la doctrina constitucional, que es entregar un escrito al detenido, a que va a ser sometido a probablemente...
Y decirle, luego, mire usted.
Entonces tenemos esto, incluso le informa de que hay una conversación telefónica grabada, que ya es una información muy sensible. Hombre, pero acceder al contenido. Entonces, claro, aquí lo que se plantea ahora es, desde un punto de vista operativo, ¿qué van a hacer los jueces y los fiscales?
Mira, alguien que sabe de estos temas me dice, si les das acceso al contenido de las conversaciones intervenidas, se acabó la investigación, Pablo.
Claro.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, y eso de las intervenciones telefónicas luego no tienen un riesgo para la seguridad de las personas. Pero imagínate que tú le tienes que contar a un señor que ha sido detenido porque en su organización criminal hay un confidente o hay un agente encubierto. ¿En qué situación les ponemos?
Claro.
Es que ha habido casos muy concretos. Por ejemplo, en el caso del inspector jefe de la UDEF, que es paradigmático, las 13 toneladas de cocaína, en fin, los 20 millones de euros en efectivo. Claro, es que hubo que mentir incluso en rueda de prensa, mentir, ocultar un poquito la verdad, para evitar que alguno de los principales implicados huyera a Dubái. Es que esto es muy serio. Es que es verdad que tienen derecho y que tienen que tener derechos y garantías los propios derechos. Pero es verdad que si queremos luchar contra un fenómeno como es el crimen organizado, como es el terrorismo, pues en fin, hay que tomar determinadas medidas, porque es que si no es imposible y que alguien nos explique cómo se puede investigar claro. Este tipo de cosas de otra manera.
Os pido muy brevemente precisamente ese aspecto, el agente encubierto. Creo que en esta operación además fue fundamental.
Bueno, es que son piezas, son elementos de investigación.
Que no son películas, ¿eh?
No. Es más, la realidad supera la ficción en muchos casos. Que además hay una formación personal, una asunción de riesgos extraordinaria, encomiable, que además no se reconoce públicamente, ni se debe reconocer porque hay que proteger su identidad. Pero, y que hay muchos años, hay muchos meses y años de trabajo detrás. Y por eso insisto en que de alguna manera esta jurisprudencia tiene que establecer mecanismos de matización muy importantes para proteger fuentes de prueba esenciales que van a ser conocidas, porque estamos hablando de unas limitaciones temporales, Ángel. Porque luego cuando se llega a juicio oral, bueno, mucho antes, es decir, cuando haya que formular escrito de acusación, de defensa y antes, todo lo que es secreto se desvela. Por lo tanto, estamos hablando de unas restricciones que se formalizan al inicio de la investigación y con un tiempo limitado. No se perpetúan. Aquí no hay pruebas ocultas en el proceso penal español. Por lo tanto, estamos hablando de unas restricciones necesarias al principio. Hay detención y comunicada también. Hay secreto sumarial. ¿Por qué? Pues porque son elementos
porque
esenciales.
Está todo abierto en canal.
Y son elementos esenciales de una investigación en su fase preliminar.
En fin, me temo que continuará. Y lo seguiremos tratando con todo el rigor posible. Pablo Muñoz, compañero, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós. Profesor Jesús Zarzalejos. Como siempre, llamamos a los que han estudiado. Gracias, profe.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Adiós.
Hoy hemos hablado de esa prisión preventiva después de que la Audiencia Nacional haya tenido que excarcelar a más de 20 personas por una organización de narco. Todo tras una sentencia del Constitucional que obliga a los jueces a dar más información a los investigados antes de que acaben en la cárcel de manera preventiva. Jueces y fiscales temen una avalancha de recursos. Los propios policías y guardias civiles exigen seguridad y herramientas. En fin, está en juego, y esto no es una película, la seguridad de todos. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Decía Jesús Zarzalejos que la realidad supera la ficción.
Sí, sí.
En fin, todos somos ciudadanos, todos somos posibles víctimas, todos entendemos del Estado de Derecho, pero es que hay cosas que aquí quieres que te diga, ¿no?
Yo confieso que, mira, en estos embrollos de delincuentes, jueces y policías, no suelo ser imparcial y me sucede lo mismo que con los incendios. Siempre estoy a favor de los bomberos. Además, no se me olvida que vivo en España y, mira, recuerdo que como periodista asistí a un episodio de un atraco a un joyero donde el dueño de la tienda, preso de la rabia porque era la segunda vez que era víctima de este tipo de asaltos, empujó al que llevaba el cuchillo. El delincuente se golpeó en la cabeza con la esquina de una vitrina, el compañero huyó y se frustró el ataque. Pero no terminó aquí la historia, porque el joyero fue demandado por haber empujado al atracador y haberle hecho pupa. Hubo una semana, fíjate, que casi parecía que el joyero iba a terminar en la cárcel y se le iba a organizar algún tipo de homenaje al atracador. No es ninguna hipérbole, sino la realidad tal como me tocó observarla en primera fila. Naturalmente que las fuerzas del orden también tienen que respetar las leyes, como todos, y las respetan, al mismo tiempo que en muchas ocasiones se juegan su vida para evitar que los delincuentes se salgan con la suya. Y entiendo la frustración, ese abrazo de un fracaso injusto, cuando una peligrosa y larga pesquisa concluye con que al final, por una interpretación de las leyes o por el despiste de un juzgado en la tramitación, unos sujetos peligrosos son puestos en la calle, no porque no hubieran cometido esos delitos, sino por legalismos garantistas. Y sí, tiene que haber garantías, porque si no existieran, pues no sé, los interrogatorios se podrían convertir en torturas. Pero ese sentimiento de fracaso injusto que deben sentir policías y guardias civiles al comprobar que sus desvelos y su profesionalidad concluyen con que esas personas que se dedican a pisotear las leyes salen indemnes, debe de ser terrible. Añada usted la reacción desproporcionada, uno de esos legalismos que para cumplirlo fielmente, pues no sé, los policías deberían dejarse matar. Si a ello añadimos que su jefe supremo es el peor ministro de Interior de la democracia, mi admiración por ellos sube tanto como baja la estima que me produce el Tribunal Constitucional. Ya comprobamos que en España las lanchas de los narcotraficantes son mejores que las de las fuerzas del orden. Pues además, mira, parece que también tienen mejores abogados.
Hay cosas que, chico, yo no consigo entender, y más con la que está cayendo.
Cuando una ley hay que explicarla, es que no es una buena ley.
Sí, gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera, te tienen contento. Bueno, es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siente el latido de Aragón. El sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, Pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pop.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El decreto de medidas fiscales antiinflación, que incluye la rebaja del IVA de carburantes, luz y gas al 10%, será convalidado los jueves en el Congreso. Finalmente, Junts asegura que votará a favor. Como siempre, recibirán algo a cambio. Esta vez ha exigido al gobierno que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año no tengan que pagar el IVA. Lo ha confirmado Miriam Nogueras en TV3.
El jueves simplemente tienen que hacer público aquello que a nosotros ya nos han dicho en privado, que quieren transponer esa directiva para que los autónomos tengan un poco más de aire en un momento de crisis como el que sufrimos. Así que contarán con nuestro voto, nuestro sí a las medidas de ese Real Decreto.
El gobierno se ha comprometido, dice Miriam Nogueras en privado, es como algo así como que la portavoz del gobierno es la de Junts. En fin, Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Muy buenas noches.
Eso no quiere decir que esté mal, ¿eh? A mí me parece razonable lo de los autónomos, pero en fin, aprovechando, ¿no?
Hombre, es la primera gran noticia que tienen los autónomos en 7 claro. años. Y además es que esto es una transposición que nos obliga Europa, que Montero se empeñó en que no, para no darle una ventanita, ¿verdad?, de aire a los autónomos, que Bruselas ha denunciado al gobierno de España en los tribunales por no haberlo hecho y que, chico, llegados a estas alturas, Junts lo que ha hecho ha sido obligarles a que se vote antes del decreto famoso de las medidas contra la guerra y, por lo tanto, se tendrá que sacar adelante. Y de verdad te digo, es la primera alegría seria que se llevan en 7 años y 8 meses los autónomos en este país.
El nuevo registro horario que plantea Trabajo tiene pocos visos de salir adelante. El Consejo de Estado ha pedido hoy a Yolanda Díaz que abandone la idea. Aseguran que implantarlo le costaría a las pymes 867 millones de euros. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hace equilibrios imposibles para defender la medida, pero no.
Es importante mantener la ambición en la conquista de estos derechos para los trabajadores y trabajar en paralelo para conseguir una implementación equilibrada que facilite la adopción de este tipo de medidas, en particular para nuestras pymes.
El Consejo de Estado entiende que el gobierno no ha valorado el impacto en las empresas, detectan además un problema técnico para llevarlo a cabo. O sea que, otra chapuza y otro pulso en el gobierno, Pilar.
Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que me quedo pasmada, porque tú escuchas a Carlos Cuerpo y dices, bueno, aparte de que no ha matado una hormiga, ¿verdad? Dices, hombre, este hombre parece que quiere ayudar a Yolanda Díaz. Y resulta que es que el Consejo de Estado se ha basado en 2 informes del Ministerio claro. de Economía, del Ministerio de este señor Cuerpo, que dice que es que no pasa nada y que hay que seguir trabajando en esa línea. Y se lo han tirado abajo porque las pymes no pueden poner encima de la mesa 900 millones, por cierto, para algo que es inconstitucional, que es que directamente desde Trabajo sus inspectores laborales puedan estar en tiempo real sabiendo qué trabajadores hay en cada empresa y cuántas horas están haciendo. Tú ahora imagínate una explotación agraria.
Sí, sí. O algo con esa irregularidad.
O un bar, claro. Una peluquería. O sea, es toda una locura.
Hablando de pymes, capítulo burocracia. El gobierno ha aprobado hoy la nueva obligación para las pequeñas y medianas empresas y autónomos de emitir factura digital, medida que entrará en marcha un año después de que Hacienda implemente una plataforma gratuita. Veremos, esa es otra que funcione. No tiene nada que ver con ese sistema Verifactu que ya aplazó el gobierno después de la que lió. Pilar,
no,
otra.
Pero da igual, pero es otro lío, ¿no? Te dicen que te han hecho una plataforma desde la agencia tributaria, ¿verdad? Para tener todo digital y para, como ha dicho hoy el ministro, para ahorrarle tiempo a los autónomos, al fisioterapeuta y al logopeda.
O al periodista.
¿No? O al periodista, vamos a ver, ¿no?
Hoy se ha despedido la vicepresidenta, ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Será la candidata socialista en Andalucía. Montero se iba sin presentar presupuestos otra vez, a pesar de que en los últimos meses... Mira, escucha, y no es coña, ¿eh?
Vamos a presentar los presupuestos generales y, como siempre, vamos a trabajar hasta el último minuto. Queremos presentarlo, ojalá, a la mayor brevedad posible. Por tanto, los vamos a presentar. El gobierno ya ha dicho en muchas ocasiones que va a presentar los presupuestos. El presidente del gobierno siempre ha sido muy claro. Los presupuestos generales del Estado se van a presentar.
Bueno, pues después de todo esto, la última. Ella no, claro.
Cuando digo inminente, es inminente. Eso significa que será la persona que me sustituya quien presentará los presupuestos generales del Estado, que están justo preparados para poder empezarlo, ¿no? Yo he terminado mi tarea en el Gobierno de España.
El que venga detrás, que arre, Pilar.
Bueno, esta señora tiene el récord de no presentación de presupuestos en una legislatura de la democracia. Estamos, ya sabes, prorrogados con los del 23. El récord de incremento de impuestos, de subida de impuestos. Nunca antes se habían subido tanto los impuestos como ahora, gracias a esta señora. Récord histórico de recaudación en los últimos 4 años por impuestos en este país. Récord de corrupción. Te recuerdo que viene de la corrupción de Griñán en la comunidad andaluza y de los famosos seres, ¿verdad? Llega a Madrid corrupción con su presidente del SEPE, de la SEPI, que está imputado por corrupción. Su número 3, que es un señor al que han tenido que cesar porque presuntamente cobraba coimas, o sea, cobraba por
mordidas.
No, cobraba mordidas por no hacer inspecciones de Hacienda. Y porque no pagaran, o sea, Hacienda somos todos menos los amigos de este señor, presuntamente.
De este señor que es el número 3 de Hacienda.
El número 3 de Hacienda. Entonces, claro, y luego llega a Andalucía y dice que es que le den las gracias a los andaluces por regresar a Andalucía, porque con una señora tan importante como ella, que decida ir a Andalucía, es que te he escuchado antes.
Sí,
el corte,
maravilloso.
Y no daba crédito, ¿no? Alguien tan importante como ella, que lo deje todo.
Sí, pero como esa persona, hablaba en tercera persona ella.
Sí, sí, es todo el yo majestático, claro, es como si es que Sánchez, ¿no?
Sí, si es que no sabes. El gobierno va a sacar adelante el decreto con medidas antiinflación, es una rebaja fiscal en toda regla, algo que le ha pedido desde el inicio de esta guerra de Irán el Partido Popular. Hoy los populares han puesto sobre la mesa la deflactación del IRPF. Esther Muñoz.
Hay plazo para convalidarlo, se puede trabajar en un nuevo decreto en el que se incluyan todas las medidas para las que el Partido Popular, una es fundamental, es la deflactación del IRPF, porque la inflación se va a comer en breve espacio de tiempo esa ayuda que ha puesto el Gobierno de España, y por eso nosotros incluíamos la deflactación del IRPF, y por tanto entendemos que hay tiempo. No hemos recibido contestación del Gobierno, pero hay plazo. Esto se vota el jueves, pueden retirarlo hasta en el último segundo para que se retire del orden del día y pueden trabajar en un nuevo decreto sin que decaigan las medidas.
Las medidas que pueden aguantar un mes. ¿Qué es esto de deflactar el IRPF? Para responder a estas cuestiones hemos llamado a José María Mollinedo, secretario general de GESTA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar de nuevo.
Gracias por acompañarnos. Para que yo lo entienda, ¿qué es deflactar el IRPF?
Bueno, es ajustarlo a la inflación, de forma que cuando los precios suben lo suficiente, una persona va a tributar lo mismo, aunque le suban su salario a esa inflación, va a tributar lo mismo antes de subirle el sueldo y después de subirle el sueldo. Así se ajusta, se deflacta la escala y los mínimos personales en el IRPF para ajustarlo a la inflación. Si no, lo que ocurre es que cuando se ajustan los salarios y se aumenta con una revalorización, pues lo que ocurrirá será que tributarán más por tener unos ingresos superiores a los del año precedente. Sin embargo, el poder adquisitivo es el mismo.
Claro, bueno, o es más bajo. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. No es el mismo. Es más bajo porque, además de tributar más, como tienes el efecto inflación, con el mismo dinero comprar menos cosas, ¿no?
Bueno, esto, digamos, si podría ocurrir incluso que haya personas que no les varíen el sueldo y teniendo con el mismo sueldo menos poder adquisitivo y al no deflactarse la escala, pues esto ocurre.
Estás empobreciendo a la gente, personas. Lleva pasando 4 años.
No, están pasando 10 años, 11 años vamos para desde la última vez que se ajustaron los mínimos personales y familiares.
De todos los que declaramos la renta, ¿esto a quién beneficia más o perjudica más? ¿A las rentas altas, a las bajas?
Básicamente las rentas medias altas. A partir de las rentas medias, pero con más intensidad las medias altas. Claro que tienen una tributación superior por la escala progresiva del IRPF. Pero es verdad que para las personas que tienen rentas más bajas hay distintos mecanismos que se han ido arbitrando por el por los distintos gobiernos, como la reducción por obtención de renta del trabajo, también de rentas de autónomos, que han ido, digamos, deflactando parcialmente, no totalmente, la tributación para estas personas que puedan tener rentas más bajas. Hasta, según los mínimos personales y familiares, hasta los 17.000 euros. También la nueva deducción por obtención de rentas del trabajo que se han incluido pues para evitar que las personas con salario mínimo tributen.
O sea, es que formulo la pregunta un poco de manera confusa, José María, perdóname. Digamos que beneficia a priori a las medias altas.
No, sí, al perjudica. Deflactarla perjudica más a la renta a partir de las rentas medias, particularmente en las rentas más altas.
Claro, porque las rentas más bajas.
Las rentas más bajas, como bien estaba indicando, tienen una tributación menor y además tienen distintos mecanismos que se han ido arbitrando por los distintos momentos para que las personas con unas rentas en torno a los 17.000 euros para abajo tengan una tributación no desplazada completamente, pero sí parcialmente.
Y además implicaría, José María, es evidente, menos recaudación para el Estado, ¿no?
No, eso es la recaudación. La pérdida de la recaudación, si se ajustan las tarifas a la inflación, sobre todo en las que han ocurrido en los últimos periodos, que tuvo básicamente que con ocasión de la guerra, la invasión de Ucrania, pues, y ahora lo estamos notando de nuevo que puede aparecer este efecto, pues tendría un coste muy, muy intenso. No tenemos valorado el coste de deflactar las escalas y los mínimos personales de los últimos 11 años, que de la última vez que se ajustaron, y esto creo que tendría un coste que no podría ser asumido al día de hoy por un gobierno si no hubiera medidas tributarias compensatorias.
En fin, digamos que seguiremos atentos, pero en fin, la cosa me parece bastante evidente. José María Mollinedo, secretario general de GESTA, Sindicato de Técnicos de Hacienda. Gracias, como siempre.
Igualmente.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Pilar, muy brevemente, tras confirmar que el pacto con Mercosur entra en 1 de mayo, hoy Bruselas ha certificado otro pacto comercial de la Unión Europea, esta vez con Australia. Comprarán vino, marisco, frutos secos europeos. Otro acuerdo.
Bueno, otro acuerdo más, porque la Unión Europea, después de las tensiones con Estados Unidos, está hiperactiva en firmar acuerdos con todo el mundo para ver si compensa un poco la demanda externa, ¿no? y las importaciones. Este, yo creo, de Australia le viene mejor al campo y a los productos europeos que Mercosur.
Y antes de tecnología, que tengo a Mario esperando, tres flashes de noticias empresariales. Una, Endesa. José Bogas dejará de ser consejero delegado de la compañía el 28 de abril. Llevaba 12 años en el cargo, veremos. Criteria Caixa. Nuevo CEO será José María Méndez, hasta ahora director general del brazo inversor de la Caixa. Y tres, Puig. La empresa de cosméticos catalana ha subido en bolsa hoy más de un 13% después de anunciar que está en negociaciones para una posible fusión con Estée Lauder. Por cierto, Estée Lauder, que es una empresa estadounidense. Yo ayer metí la pata y dije que eran franceses. No. Estée Lauder, empresa estadounidense que está en negociación con los Puig. La semana pasada se celebró el Día Mundial contra la Censura en Internet, un evento impulsado por Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional. Hoy analizamos cómo la censura ha evolucionado desde simples bloqueos de webs hasta el uso de la inteligencia artificial y qué herramientas existen para evitarla, como Tor, las VPN, nuevas plataformas como Odio, con H, no Jodio, Odio o Faro. Mario Yáñez, buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿Cuándo y cómo surge esta idea de la jornada esta o el Día Mundial contra la Censura?
Bueno, es una jornada que nació para denunciar la cibercensura y defender la libertad de expresión en línea, ¿no? La fecha pues bueno, se institucionalizó en 2008, promovida, pues como comentabas, por Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional, entre otros. Y yo creo que es muy relevante porque Internet, seamos honrados, se ha convertido en el espacio central donde nos informamos, donde vemos opiniones, donde organizarse y también donde, desgraciadamente, se intenta controlar qué se puede decir, qué se puede ver o qué se puede compartir.
Y es que en el imaginario colectivo, Mario, Internet nació como un espacio libre y descentralizado. ¿Hasta qué punto esto es cierto?
Bueno, yo creo que, Pilar, ese ideal se ha ido erosionando. Ya lo denunciaba hace poco uno de sus creadores, uno de sus padres, que era Tim Berners-Lee, el que inventó el HTML. Lo que comenzó como una red abierta y descentralizada, pues se ha ido transformando con el tiempo en un espacio muy disputado donde ya no solo las personas, sino donde gobiernos, grandes plataformas o actores privados, pues compiten por controlar qué se dice, qué se ve, cómo se comparte. Y bueno, hoy la libertad en la red ya no puede darse por sentada, desgraciadamente. Está sometida pues a presiones políticas, económicas y sobre todo ahora tecnológicas muy fuertes, además.
A menudo se piensa en cibercensura como un bloqueo de una web y oye, ya está, se acabó. ¿Cómo se hace? ¿Qué es la censura en Internet?
Bueno, eso es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, con los conflictos que ha tenido la Liga hace poco, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay varias técnicas recurrentes. Uno es el bloqueo de sitios y redes sociales completas. Es decir, es que no se puede acceder ni a Facebook ni a nada, ¿no? Incluyendo, pues como te digo, todas las redes sociales conocidas. Y especialmente esto ocurre en contextos de protesta o de crisis política. Otro mecanismo es el filtrarlo, que es un poco más fino. En vez de quitar el acceso, que no veas esa red, no veas esa página, es filtrar los resultados de los buscadores y limitar el acceso a ciertos medios de comunicación independientes o fuentes críticas. Es decir, sí aparecen datos, pero aparecen solo los que quiere el censor de turno, ¿no? Otro es la vigilancia masiva y el monitoreo de la actividad. Es decir, ya no solo estamos mirando qué web que prohibimos o qué contenidos limitamos, sino que estamos mirando quién los emite y quién los recibe. O sea, estamos buscando a las personas. Y esto conlleva, claro, la última, que es la persecución judicial. O sea, lo que no llegó con la tecnología llega con los abogados o con la policía. Es decir, pues bueno, pues empezar a perseguir a la gente que difunda por la red información incómoda, ¿no? Para el poder.
Hablabas también de actores privados. Estos actores privados, ¿qué papel juegan en el control de Internet?
Bueno, es que las empresas, por decir actores privados, hay una capa de control muy, muy poderosa. Es decir, por ejemplo, ahora lo decía Ángel, ¿no? De la inteligencia artificial, algoritmos opacos de recomendación, otra forma sutil. Es decir, bueno, te recomiendan lo que les da la gana. O lo habréis visto, que miráis una cosa y a los 10 minutos en otra pantalla os aparece propaganda de esa misma cosa, ¿no? Bueno, pues sistemas de moderación de contenidos sin garantías, decisiones unilaterales de grandes plataformas que pueden silenciar voces, derribar contenidos o simplemente enterrarlos, que no se vean. Bueno, pues si además ahora añadimos el uso automático de la inteligencia artificial, pues todo esto se magnifica. El problema es que estamos en un ecosistema donde la libertad de expresión digital depende cada vez más de normas y de tecnologías, y esto es importante que el ciudadano no controlamos.
Internet no es imprescindible, forma parte de la vida cotidiana. ¿Cómo encaja esto con la censura? En otro orden de cosas no lo admitiríamos.
Efectivamente, yo creo que, bueno, ahora mismo tú lo decías, ¿no? Internet es ya una infraestructura básica de la vida contemporánea. Me da igual para que cualquier cosa, comercio, educación, trabajo, servicios públicos, hasta la cultura, todo depende de Internet en mayor o menor medida. Cuando un gobierno bloquea plataformas o ralentiza las redes o persigue a quien informan, no solo se limita la expresión, sino que afecta al tejido económico, social o cultural de ese país o de esa región. Por eso, la lucha contra la censura en línea pues se cruza con debates que a veces no solo es el tema del uso de Internet, sino, oye, pues entran en juego temas como los derechos humanos, la competitividad económica, la geopolítica o la innovación tecnológica o la soberanía digital, ¿no?
¿Y qué países concentran las formas más agresivas de censura digital?
Bueno, según Reporteros Sin Fronteras, ellos no publican un ranking, digamos, específico sobre censura en Internet, pero sí identifican una cosa que lo llaman los enemies of the Internet, o sea, de los enemigos de Internet, y sobre todo a nivel de países, ¿no? Y los países, pues bueno, meten aquí los países, curiosamente, con peor situación de libertad de prensa, donde el control es más exhaustivo, también son los que peor tienen, digamos, un nivel de censura en Internet. Los más citados y los jugadores habituales, China, tiene lo que llaman el gran cortafuegos, que bloquea miles de sitios y además una vigilancia masiva sobre los usuarios. El segundo es Irán, curiosamente, que ahora está muy de moda, pues con bloqueos frecuentes de redes sociales. Arabia Saudí también está, o Vietnam, que tienen ya incluso castigos penales por publicar contenidos críticos en Internet. O Corea del Norte, que es el caso extremo donde es que el acceso a la red global ni existe.
Mario, técnicamente, ¿cómo se hace?
Bueno, la censura se suele actuar bloqueando lo que llamas los dominios. O sea, el dominio, por ejemplo, es, y dices cope.es, pues eso, cope.es es un dominio. Bueno, pues todo lo que termina en .es o en .com, que se llama de alguna manera, bloquearlo para que no se pueda acceder. Las direcciones IP, esos numeritos que identifican cada uno de los servidores y cada uno de los PCs, pues es como se fue. Así es como, por ejemplo, se busca el pirateo de los partidos de fútbol, por ejemplo. O incluso cuando hablamos de los contenidos, pues palabras clave o servicios completos. A menudo esto se hace directamente desde los propios proveedores del acceso a Internet, que suelen ser las grandes telcos en cada país. Claro, en estos países que he mencionado además son empresas públicas, con lo cual este control resulta más fácil. Incluso, pues oye, buscando contenidos específicos sobre un tema, mensajes de odio, críticos. Ahora, con la facilidad de uso de la inteligencia artificial, como decía antes, este tipo de controles semánticos, además, pues se están multiplicando.
Oye, ¿y hay forma para esquivar esa censura?
Bueno, hay todo un grupo de tecnologías y de redes diseñadas para hacerlo, ¿no? Lo comentaba, desde las VPNs y Tor, por ejemplo, hasta herramientas también de ilusión como Siphon o Lantern, que bueno, tienen diferentes estrategias para poder acceder a Internet cuando está prohibida, ¿no? Estas herramientas de ilusión, por lo que fuerzan es al tráfico de Internet a ir por otros servidores, de manera que bueno, el censor se vuelva loco buscando a ver quién está enviando y quién está recibiendo las cosas. Y también existen redes como Tor que dan acceso a la famosa Dark Web. De hecho, Tor se creó precisamente para que periodistas y medios de comunicación de países con mucha censura pudieran conectarse o comunicarse con el resto del mundo.
El problema, Mario, es que Tor y la Dark Web también la usan los malos.
Claro, efectivamente, esta capacidad de esquivar sistemas de control, de garantizar el anonimato, de evitar que persigan a quien dice o quien recibe información, pues claro, pues tiene un atractivo, te puedes imaginar, maravilloso para las mafias, ciberdelincuentes, narcotraficantes, etcétera. Se ocultan aquí porque saben que son difíciles de perseguir con las herramientas habituales de la policía, por ejemplo. Y en esta capa, Dark Web, pues comercian, usan además criptodivisas para que no se les siga el dinero, sabiendo que estas herramientas que puede disponer las fuerzas de seguridad, pues no funcionan bien en estos entornos.
En fin, otro día hablamos de los riesgos y de los malos, y también de la plataforma esta del odio que ha puesto en marcha el gobierno. A ver por dónde sale.
Que no jodió.
Sí, que no jodió. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós,
Pilar. Chao.
Pilarín, mañana más, te escucho.
Hasta mañana.
Adiós.
Chao, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Gente picajosa. Una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor, bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás en el último examen de la PAU. Cierras los ojos, los abres y estás en el hospital simulado del nuevo campus de salud de UNIE Universidad en Madrid. donde vives tu profesión desde el primer día, de la mano de un claustro experto y la tecnología más avanzada. Descubre más en universidadunie.com de Planeta Formación y Universidades.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito.